Abrimos un nuevo tramo de Radio Vitoria Gaur. Alejandra Guiruz, ¿qué tal? Egunón.
¿Qué tal? Egunón, Arantxa.
Está siendo como extraño estos días post-festivos, ¿verdad?
Bueno, fíjate, es que además cuando veníamos esta mañana, tú antes que yo, muy prontito, no te has encontrado con nadie. Y yo un poquito después tampoco.
Tampoco, ¿no?
Hemos pensado que éramos, seguro que hay personas que ahora están trabajando y dirán, yo también estoy trabajando. Pero son días un poquito pues, raros, ¿no? Y con esto del fin de semana y la Navidad. Pero aquí estamos para hablar pues, de muchas cosas que esperamos sean de interés de nuestros oyentes.
Pues vamos a arrancar este lunes hablando de las cenas y de las comidas navideñas. Son días de muchos excesos, de mucha comida y generan mucha ansiedad, sobre todo a las personas que sufren un trastorno alimentario como puede ser la anorexia o la bulimia. Está con nosotros Susana García Ares, es vicepresidenta de ACABE, la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia en Álava. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Hola, Egunon, buenos días.
Claro, si en la mesa se sienta una persona con uno de estos trastornos, ¿no? Un trastorno, puede ser la anorexia, la bulimia, todos los relacionados, ¿no? Con lo alimenticio, ¿cómo tenemos que actuar para que esa persona se sienta lo más cómoda posible? Porque estábamos hablando de mesas donde la comida está en cualquier punto, ¿no?
Y en abundancia,
y en abundancia, ¿no? Además.
Sí. Eso es, pues mira, yo siempre hago referencia a una cosa, ¿no? Todos cuando tenemos una celebración familiar, ¿no? Y más ahora en estas fechas, pues es verdad que desbordamos esas mesas, ¿no? Ponemos un montón de entrantes, un montón de la comida, o sea, de comida encima de la mesa, ¿no? Y todos muchas veces decimos, y ya estamos llenos solo con ver las mesas, ¿no? Una persona normal sin sufrir un trastorno. Imaginaros, eso es una persona que tiene un trastorno, ver tanta comida encima de la mesa. Las pautas también su día se me dieron, la persona enferma, ponerla como lo que es en una esquina, de la mesa, pues para que no tenga tanta visión, ¿no?, de esas mesas llenas de comida. Y desde luego ir sacando poco a poco la comida. No llenar esas mesas, ¿no?, con tanta comida, sino ir, bueno, pues poco a poco, paulatinamente, ir sacando platos.
Y no dejar, por ejemplo, las cestas con turrones a la vista, supongo, ¿no?
Efectivamente, eso es. Y esas cestas que las tenemos ahí 3 meses todos en casa, ¿no? Hay llenas de bombones, turrones, mazapanes. Eso es, intentar que no esté siempre ahí presente lo que es un tema de comida.
Bueno, pues nos has dado ya unas claves importantes, que se sienten en una esquina para que no vean.
Porque tienen que estar en la mesa, ¿no?
Claro, eso sí, ¿no, Susana?
Hombre, eso es. O sea, yo siempre digo, aquí, bueno, aquí luego tenemos 2 factores. Familias que hacen conocedoras del problema que hay y otras familias que no lo comentan. Claro. Pero bueno, eso ya es efectivamente cosa de cada familia.
O que no lo saben en un momento inicial, ¿no, Susana? También puede ser que...
Eso es, o que no lo saben, porque es eso, al final siempre relatamos anorexia y bulimia, pero no nos tenemos que olvidar de otros trastornos, ¿no? Que es como comer compulsivamente, ¿no? O la ortorexia, la vigorexia, ¿no? Que son otros factores, pero que ahí pueden estar efectivamente encima de la mesa y somos completamente desconocedores.
Decimos que puede ser que desconozcamos o que no se hable. ¿Hay que hablarlo? ¿Hay que explicarles también cómo deben actuar? ¿O a veces se les excusa de alguna manera, Susana, se opta por que no esté presente la comida o la cena? Bueno, mejor que no esté, que evitamos un problema.
A ver, yo hablo desde mi persona. Yo siempre he dicho que es una enfermedad mental.
Claro.
Mi hija o mi hijo o mi familiar, desde luego, no ha matado a nadie, no ha hecho un delito, simplemente ha caído en una enfermedad mental, producida además siempre por algo externo que a ellos les ha podido hacer mucho daño y llevan en un control por la alimentación. Entonces yo para mí nunca, o sea, no lo vas gritando obviamente al mundo y a toda la gente, pero indudablemente a mi familia y a la gente cercana, indudablemente hay este problema. Entonces vamos a hacérselo todo más fácil. Nadie observa, nadie controla, nadie dice toma esto o prueba esto. Entonces, bueno, yo considero que dando unas pautas a la gente que está a tu alrededor, a familia y amigos, desde luego les hacemos mucho más fácil su situación y llevar mucho mejor la enfermedad.
Claro, pero decía Alejandra, puede que en esa cena o en esa comida familiar haya alguien que no sepa, ¿no?, que, bueno, pues en esa mesa está sentada una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo se lo podemos explicar? Porque, evidentemente, el ser humano tiende muchas veces a meter la pata sin quererlo, ¿no? Y, bueno, podemos hacer algún comentario o actuar conforme a... O de acuerdo a que esa persona pueda sentirse en un momento determinado mal, ¿no? ¿Cómo les explicamos a esos familiares que, oye, hay que tener cuidado porque se va a sentar en la mesa una persona con esta dificultad o esta enfermedad?
Claro, es que Luego la realidad es muy difícil, ¿no?
Porque por eso, y hay circunstancias y múltiples escenarios.
Eso es, porque vamos a hacer aquí un esto a las abuelas, ¿no? A las abuelas, venga, hijo, que estás comiendo poco, venga, come un poquito más, prueba esto que está muy rico. ¿Quién no tenemos a esa abuela, ¿no? O a esa tía, que se quieren preocupar tanto y que lo único que quieras, o sea, que esos platos todavía son poco, ¿no? Hay que seguir comiendo y comiendo. Pues es difícil, porque tenemos que cambiar todos, tantas costumbres que llevamos durante tantos años todos, es difícil. Yo siempre digo que es no ignorarles, obviamente, no, simplemente olvídate, no les digáis ni para bien ni para mal nada. Hacerles, eso es, la comida más fácil, o sea, el momento más placentero y más fácil para ellos. No insistáis en prueba esto, mira qué rico, o qué poco estás, no, sin más. En parte... Está mal decirlo, ¿no? Ignorar, pero en parte es así. Ya está, o sea, olvidaros, ya está.
Fíjate, Susana, que estaba yo pensando, ya no solamente para las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, sino que poco acertados estamos en muchas ocasiones, porque en ese tipo de encuentros en los que hay gente que hace tiempo que no ves, es muy común, ¿no? Que o en el día a día, que hagamos comentarios sobre el cuerpo de alguien. Has engordado, estás más flaca, qué guapa estás. Entiendo que esto, en general, no es nada recomendable, pero cuando hay un problema de salud grave, de salud mental, como es este del que hablamos hoy, esto puede ser terrible para recuperación de estas personas, ¿no?
Horrible, porque además es que es verdad, o sea, vivimos en esa sociedad que yo siempre digo, yo tengo un espejo en mi casa, todos tenemos espejos en mi casa, es eso, te encuentras con alguien que a lo mejor no hace mucho tiempo que no ves y, uy, has engordado, uy, has adelgazado, siempre tenemos eso en mente.
Sí.
Yo muchas veces digo, ¿esta sociedad es gordofóbica? Yo muchas veces me lo pregunto, ¿realmente todos tenemos un problema con la gordofobia? Porque yo sí hago relato a mi caso. Y es verdad que cuando yo tenía una persona enferma, realmente enferma a mi lado, porque era enferma, era sorprendente encontrarte con gente que a lo mejor hacía mucho tiempo que no, y en vez de quedarse un poquito asustados de decir, jo, qué extremada delgadez, era todo lo contrario, pero qué bonita estás, pero qué estás haciendo, pero qué guapa. Y realmente analizas y piensas y dices, pero no la veis que está extremadamente delgada y que el color no es de una persona sana.
Desde luego, ¿no? Desde luego es lo que estás explicando, ¿no? Y lo abordamos precisamente un día aquí, la gordofobia. Estamos hablando de cómo tenemos que actuar nosotros, ¿no?, ante una situación en la que, bueno, pues en estos días navideños se siente a nuestra mesa una persona con uno de estos trastornos alimenticios. Pero ¿cómo lo hace esa persona con un TCA? ¿Cómo afrontan estos encuentros? ¿Es peligroso para su recuperación, por ejemplo, tener que enfrentarse a tantos días de comilonas?
Pues mira, yo creo que esta respuesta, de todas maneras, la respondería mejor un psicólogo, pero yo siempre hago referencia a dos cosas. Una, las que sufren el trastorno son ellas. Y en todo momento estas personas, lo que sí que quieren es que a las personas que están a su alrededor se alimenten bien. Ellas saben que no se alimentan bien, pero sí están en todo momento muy pendientes de que la gente de su alrededor realmente se alimente bien.
Claro.
Entonces, claro, ahí tenemos dos puntos. Si la familia y el entorno conocen la enfermedad y saben que la van a dejar tranquila, se enfrenta como a cualquier otra comida al cabo del día, si se hacen las pautas correctamente. Y luego ellos van a estar pendientes de que sí, que los demás estén a gusto, de que coman, de que les gusten las cosas. Claro, si luego estamos en una mesa donde se desconoce el problema y se pueden empezar a decir cosas, pues eso, prueba esto, come esto o tal, ahí ya sí que se van a sentir obviamente peor que cualquier otro día, porque tenemos que pensar, comemos 4 veces al día. Entonces ellas, claro, dependiendo cómo se esté en esa mesa, se van a encontrar como otro día normal, enfrentándose a su problema a la hora de comer. Si hacemos las cosas bien, estarán más tranquilas como en cualquier otro como cualquier otro día, y si hacemos las cosas mal, desde luego va a ser ya explosionante para su mente.
Susana, para las personas con anorexia, imagino que el objetivo es no comer. Para quienes sufren trastorno por atracón, que tanta cantidad de comida además muy rica, no les desencadene de nuevo una ingesta descontrolada. ¿Cómo viven estas personas que el resto coma sin cesar? ¿Les molesta? ¿Les genera rechazo?
No, es a lo que yo te voy. Yo mi propia experiencia era cuando más se preocupaba en que el resto de la familia comiéramos mejor. Uh-huh. Y realmente, o sea, haríamos una buena dieta mediterránea, ¿no? Tanta cantidad de legumbre, de verdura. Es incoherente porque yo muchas veces siempre digo, o sea, tú te estás matando en una enfermedad, o sea, en un trastorno o en otro, pero sí estás pendiente que a la gente que realmente quieras se alimente bien. Uh-huh. Es incoherente, pero es la realidad, claro.
Las personas anoréxicas que aún están ocultando su problema, ¿cómo consiguen que parezcan que han comido?
Uf, eso es algo yo todavía sigo diciendo que son personas muy inteligentes, uh-huh. que es increíble que puedan tener delante un plato lleno de comida. Parece que se lo han comido todo y no han probado nada. Hay vídeos donde se ven y donde se demuestra de cómo empiezan a, pues eso, a partir la comida, a retirar para un lado, para el otro, moverla para aquí, para allá. Mira, prueba esto. Ay, mira, esto está más rico. Mira, y al final.
Claro, esos comportamientos los puedes detectar, pero imagino que habrá otros tantos que son mucho más difíciles, ¿no? Precisamente porque dices tú, son personas inteligentes y van aprendiendo, ¿no? A engañar.
Eso es, a engañar y a ocultar. Eso es. Y yo siempre digo que, por desgracia, las familias somos los últimos en enterarte. Realmente ya tiene que saltar mucho la alarma, en el caso de la anorexia o en el caso de la bulimia. Tiene que saltar ya, pues eso, que realmente están mal, para que tú te des cuenta de lo que tienes.
En el caso de la anorexia, es verdad, puede ser más fácil detectarlo, pero en el de la bulimia puede haber personas que por fuera no les notemos nada, ¿no?
Claro, que físicamente no.
Que no haya un cambio en el físico, Susana.
Claro, eso es. Por eso, luego sí que es verdad que hay que tener muy, muy en cuenta cambios de conducta, ¿no? Pues de ser personas que comparten espacios en la casa, momentos familiares, a momentos, esos cambios que se pueden producir, de me encierro en la habitación, cambios de humor, que les empieces a notar como depresión. Claro, esos factores son los que luego a la larga son los primeros que vamos, porque luego físicamente sí que es verdad, en el caso de la bulimia, a lo mejor no podemos notar ningún cambio. Uh-huh. Y en el caso de la anorexia, son tan inteligentes que son capaces de ponerse incluso hasta mucha ropa encima,
claro,
para no detectar efectivamente que se va produciendo una pérdida de peso.
Hemos hablado sobre todo de la anorexia y de la bulimia, pero ¿qué otros trastornos de la conducta alimentaria comprende, ¿no?, ese TCA?
Claro, pues por ejemplo el atracón compulsivo, uh-huh. que yo creo que, bueno, ahora mismo en la asociación es lo que casi se está atendiendo más. Y luego la ortorexia o la vigorexia. La ortorexia, pues eso, el control de la comida muy sana, muy saludable. Y luego, pues la vigorexia, pues el control de que si como, vamos a decir, 1.400 calorías, me voy al gimnasio y quemo 2.000. Uh-huh. Y ahí están. Y siempre se habla menos, pero están ahí.
También se ve,
están ahí.
Sí.
Eso es.
También lo tenéis en la asociación. Por cierto, ¿cómo estamos ya finalizando el año? Susana, ¿cómo ha sido este año en ACABE, la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia de Álava? ¿Habéis aumentado el número de personas que se han acercado a la asociación?
Sí, durante la pandemia realmente hubo un porcentaje, se disparó mucho todo lo que es la salud mental. Y ahora, la verdad, con pena, lo tengo que decir así, con pena, ya no podemos coger a más pacientes. Nuevas entradas que puedan pedir nuestra ayuda, por desgracia solo tenemos un psicólogo colaborador con la asociación,
sí.
Y ya no puede coger a más pacientes.
Nada basto.
Sí.
¿Está variando el perfil de personas que acuden a la asociación, Susana?
No, generalmente nosotros siempre hemos andado en índices, para que os hagáis una idea, si el psicólogo está atendiendo a unas 116, 120 personas más o menos por ahí de una media. Tenemos que pensar siempre que adolescentes tendremos 7, 8, no tenemos más adolescentes, y que el resto son personas de 40, 30 y tantos, 40 años.
Fíjate que quizás esto es algo que nos llama la atención, o por lo menos hemos pensado en muchas ocasiones.
En el perfil muchas veces más en adolescente,
sí,
¿no?
Sí, gente más joven, ¿eh? Y estamos hablando de personas ya entre 30, 40, más hombres que mujeres, o es un poco, en este caso no despunta más un género que otro.
Sí, siempre se ve más mujeres que hombres, y bueno, el porcentaje, si podríamos decir que de cada 10 mujeres a lo mejor tenemos a un hombre. incluso podría ser algo menos, pero bueno, sí, afecta más a mujeres. O que en el hombre, yo siempre he dicho que a lo mejor en el hombre también siempre pasa como más desapercibido. O como siempre se ha...
O que hay trastornos, ¿no?, en los que despuntan más los hombres que las mujeres, ¿no? Por ejemplo, también puede ocurrir.
Efectivamente. Yo siempre digo que yo creo que, por ejemplo, la vigorexia ahora mismo en los adolescentes, yo creo que hay muchos adolescentes que lo pueden estar sufriendo y no son conscientes de ello.
Entiendo, Susana, que lo que necesitáis ahora es más financiación, más recursos económicos públicos para poder poder aceptar, ¿no?, a más pacientes dentro de ACABE. Eso es fundamental
pues
para vosotros ahora mismo.
Efectivamente, si tuviéramos más disponibilidad, efectivamente, de lo que son las instituciones económicamente, pues se podría efectivamente, contratar tampoco es la palabra, pero sí, efectivamente, que hubiera otro psicólogo que colaborara con la asociación, desde luego, y que es necesario, claro.
Susana, ¿tu familiar está bien en este momento? ¿Sí?
¿Sí? Bueno, sí.
Pues nos alegramos mucho, ese proceso complicado que habréis vivido.
Eso es. Perdona, yo sé que efectivamente es una enfermedad que se puede cronificar, por desgracia, y así tenemos, pero también yo siempre me gusta dar el mensaje de que de esta enfermedad se sale y que la familia es el 50% el factor de recuperación de ellos. Entonces yo animo, por favor, que de esta enfermedad se sale.
Pues vamos a quedarnos con ese mensaje, ¿no? Y con siempre una mirada positiva.
Totalmente.
Aunque sea, porque es un camino muy difícil, muy duro. Cuesta salir, pero bueno, Susana,
y también con ese toque de atención, ¿no?, a las instituciones, para que se impliquen un poco más y podáis atender a más personas, porque se está quedando gente fuera de la asociación que necesitan de esa atención y de esa ayuda psicológica. Susana García es vicepresidenta de ACABE, la Asociación contra la Anorexia y Bulimia de Álava. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengas un buen día. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Feliz Navidad. Gracias,
Agur. Gracias, Agur.